de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama SEAT y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Sí, sí, con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones SEAT y Cupra JR Valle, en pista de silla.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad, que da el banderazo de salida en este instante. Estamos en plena campaña navideña de control de alcohol y drogas por parte de la Dirección General de Tráfico. Plena campaña que está llevándose a cabo no solo y únicamente en las carreteras, en las autopistas, autovías, sino también en las ciudades. Y ya sabéis que aquí en Valencia capital también, y otras diferentes policías locales están realizando pruebas de alcoholemia y también de drogas. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo con respecto a los valencianos en el consumo de alcohol? Pues que 5,2 millones de automovilistas admiten que conducen tras beber alcohol en las fiestas de Navidad. El momento más crítico son las cenas de empresa, que es lo que se está controlando, seguido del fin de año y de la Nochebuena. Casi 6 de cada 10 automovilistas que utilizaron su vehículo tras consumir alcohol no admite el peligro. No lo ven. Aseguran que su conducción fue totalmente normal, sin riesgos, de distintos de los habituales, de los que siempre se encuentra. Es un estudio de la Fundación Línea Directa. Ha consultado con 1.700 conductores y los controles de alcoholemia funcionan. El 65% de los conductores reconoce que no usan su coche tras haber bebido por miedo a las sanciones o a sufrir un accidente. Quizá más lo primero que lo segundo, cuando tendrían que empezar a darse cuenta que es lo segundo realmente lo importante, que en algún instante, si has consumido alcohol y tienes un accidente grave, un siniestro, a veces sin tener tú la culpa, puede ser que al final te lleve a la ruina. El alcohol al volante sigue costando cientos de vidas cada año y, según datos oficiales, el 34% de los conductores fallecidos en accidente de tráfico durante el pasado año dieron positivo en el consumo de alcohol, un 23% de los casos con una tasa de alcoholemia incluso que delictiva, a partir de 1,2 gramos litro en sangre. Bueno, en cualquier caso, así están las cosas. Es periodo de fiesta, de festividad, y que todo el mundo beba y que se lo pase y que disfrute, que cante villancicos. Pero cantar villancicos en el coche es bueno, pero conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas me parece que no. Por cierto, se ha presentado esta mañana el rally o la subida al Garbí 2025. En el acto ha presidido la alcaldesa del Ayuntamiento de Serra, Alicia Tusón. Los ponentes apostaron y se comprometieron para continuar con la prueba muchos años más y seguir en el calendario nacional de subidas de montaña todo lo que sea posible. Se puede ir con coche hasta allí, sí, hasta Serra. Después hay un autobús, ¿eh? De nuevo habrá un autobús gratuito desde Serra hasta la prueba para que todos los vecinos, aficionados, etcétera, lleguen con el tramo ya cerrado a partir de las 6 de la mañana de este fin de semana. Bueno, por tanto, todo ya preparado, ¿eh?, para esa subida al Garbí. David de Diego, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Tengo que dar una buena noticia.
A ver, dime, ¿qué ha pasado?
¿Te acuerdas que cuando hablábamos con la organización del sábado y el domingo,
¿sí?,
posibilidad de lluvia, complicación de tiempo?
Uh-huh.
Pues el pronóstico del tiempo para este fin de semana, para esta gente que vaya a ver la subida al Garbí, ha mejorado bastante, Vicente.
Oye, vamos a hablar de una moto eléctrica, tengo entendido. Ah, ¿a que no?
No.
Esta vez no, ¿eh? Vale, vale.
Seguimos con combustión, oye.
Oye, bien.
Vicente, lo dice la Unión Europea, todo cabe. Hay que hacerlo con cabeza, y todo cabe. De hecho, todo el mundo dice que han anulado la normativa de 2035. No, la han readaptado.
Bien.
Porque el panorama de cuando se hizo al que tenemos ahora con los biocombustibles y los combustibles sintéticos abren nuevas puertas.
Velta Motors, así se llama, ¿no? El CEO estará con nosotros.
Sí, vamos a hablar de una moto con un formato muy peculiar. Ahora nos contará, porque la historia de la compañía y de cómo traen esa moto y otras más aquí a España,
sí,
es muy peculiar. Luego vamos,
bueno, vamos rápidamente porque tenemos un profesor, un maestro, que además está casi a punto de empezar su clase, con lo cual vamos rápidamente a hablar. Y antes de decir que estamos en COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy de forma simultánea y estamos también a través de los dispositivos móviles. profesor de Innovación y Transformación Digital de la Universidad Francisco de Vitoria, doctor Big Data, Smart Mobility por la Universidad de Deusto, experto en movilidad, seguridad vial, coche eléctrico, coche conectado. Ha liderado proyectos relacionados con la digitalización del transporte, la transición hacia modelos urbanos más sostenibles. Podríamos seguir con su currículum adelante, pero no tiene tiempo. Sobre todo él, porque está con nosotros Javier Goicoechea, que es CEO de Next Mobility. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Vaya introducción. Bueno. Me has dejado alucinado. Bueno, no sabía que tenía tantas cosas.
Y me he quedado corto. Seguramente si hubiese consultado con la IA, me hubiese dicho muchas cosas más tuyas.
Seguramente las malas también.
Seguro que malas tienes pocas, y más dedicándote a lo que te dedicas, que es una parte, yo creo que importante, el hecho de la movilidad. Y todos los que nos dedicamos a la movilidad lo intentamos hacer lo mejor posible. Es verdad que nos equivocamos de vez en cuando, pero intentamos hacerlo bien, que esto es lo importante, Javier.
Lo intentamos, sí, señor.
Bueno, Javier, estás con nosotros por dos motivos, principalmente. La operación salida, que ya empieza en la jornada de mañana, ahora hablaremos de ella, Pero hay una noticia que ha llegado y que me gustaría contrastar contigo, y que también está, por supuesto, David de Diego ahí detrás, a raíz de una noticia sobre la decisión de la Comisión Europea de revisar el objetivo de emisiones previsto para 2035. Es gran noticia que pasa esa reducción del 100% a la reducción del 90% respecto a niveles del 2021, y que creo que es un asunto importante, una decisión anunciada por el vicepresidente ejecutivo de la Comisión, que se introduce ese margen que permitirá que, bajo determinadas condiciones, sigan comercializándose algunos vehículos no completamente eléctricos, más allá de 2035. Bueno, ¿qué opinión te merece esto, como experto que eres, Javier?
A mí me parece una gran noticia para el mundo de la automoción en España. Es el mundo de los fabricantes de autos. En Europa en general están de capa caída, y yo creo que esta es una buena noticia para que de alguna manera se puedan poner las pilas. Y sobre todo hay un tema muy relevante, y es que si nosotros nos pusiéramos las gafas de lo que va a ocurrir con la tecnología del año 35 en términos de control de emisiones o de eficiencia de los motores de combustión comparadas con las emisiones que hoy contamos con los vehículos diésel y gasolina, yo creo que nos llevaremos alguna grata noticia y alguna grata sorpresa.
Oye, dinos qué es Next Mobility, y así de esa forma también damos un poco esa pista a la audiencia.
Vale, nosotros nos dedicamos a desarrollar tecnología para el ámbito de la movilidad, enfocada a la automoción, ¿vale? Lo que hacemos es modelos de tráfico predictivo, modelo de análisis de movimiento de flotas, con sistemas de control de flotas, ofrecemos modelos de tráfico predictivo, hacemos algoritmos de análisis de desgaste y comportamientos al volante, análisis de conducción con respecto a compañías aseguradoras. Es decir, somos una especie de gran modelo de desarrollo modelo de control, si quieres, de datos, siempre apalancados en tecnología. Todo lo que hacemos está en desarrollos tecnológicos.
¿Hay alguna autopista ya o algún tramo que estéis trabajando con ese tráfico predictivo que estás haciendo mención? Creo que ya hace algunas semanas, algunos meses, estuvimos hablando con algún componente de tu equipo. Es así, ¿no?
Bueno, lo que estamos haciendo es que el sistema de turno, el navegador de turno, no te diga que ya estás en un atasco. Claro, que eso ya lo estás viendo tú. Claro. Es que te avise 45 minutos antes y te diga: oye, Javier, ponte en marcha, porque si no te va a pillar el atasco. Sí. Y vete, por cierto, en lugar de por la A3, vete por la A4. Eso es lo que estamos buscando, ese tipo de modelos. Hay una parte, hemos avanzado mucho, por ejemplo, estamos también trabajando en modelos de mejora de la precisión de la localización, porque el GPS tiene un margen de error. Y yo creo que pronto lanzaremos al mercado sistemas ultra precisos de medición de la precisión de la localización.
Bueno, ahora nos hemos saltado casi a la operación salida, al tráfico, nos hemos ido de una cosa a otra, pero seguro que David de Diego tiene alguna cuestión para ti relacionada con esa información, esa noticia sobre la decisión de la Comisión Europea de revisar ese objetivo para 2035. David, sí.
Sí, claro. Aquí, profesor, es que el panorama que había cuando se promulgó esa prohibición no tiene nada que ver con el actual. Yo, con Vicente, he hablado mucho de estos temas, y sobre todo para mí la clave es que Europa, nuestra Europa, la Unión Europea, no la de nuestro club, no somos extractores de petróleo. Los británicos se han ido, los noruegos ni están, y tampoco se les espera, que son los grandes extractores. Por lo tanto, todo aquello que sea saltar a un producto que controlamos, que es la electricidad, y no depender de una forma tan extensiva del petróleo, es positivo. Pero esta adaptación viene también por la parte de que ya no tenemos que importarlo, podemos generarlo a través bio o sintético.
Claro, o sea, ¿quién nos dice, y voy a decir un disparate para que se me entienda estupendamente, quién nos dice que los vehículos de combustión no van a funcionar con agua dentro de 15 años o dentro de 10 o dentro de 8 cuando nadie nos había puesto en solfa que hace tan solo 3 años atrás iban a hacer una cosa que se llama la inteligencia artificial generativa?
Sí.
Entonces, claro, hoy no podemos tomar decisiones que de alguna manera que nos corten las alas de lo que va a ocurrir dentro de 10 años. Lo que no podemos hacer es matar la evolución de una industria con las gafas del prisma de lo que vemos hoy.
Sí.
Yo lo que creo que tenemos que hacer es ayudar a las industrias a ser más eficientes, apoyarlas. Esta mañana teníamos una reunión y decíamos, ¿cuánto deficientes son los vehículos chinos frente a los vehículos europeos en el ámbito eléctrico? Claro, porque es que el país también les ha ayudado mucho a desarrollar la tecnología de vehículo eléctrico con la que Europa ya no puede competir.
Nos ha adelantado, ¿eh? La industria china nos está adelantando por todos lados y creo que ha reaccionado un poquito tarde la industria europea, porque dejan ese margen del 10%, un 10% que debe compensarse mediante distintos mecanismos, aún se tienen que concretar reglamentariamente todavía.
Claro, es que está muy bien, desde mi punto de vista está muy bien la noticia, pero claro, decir que aquello se tiene que deberá compensarse con medidas de distintos mecanismos,
claro,
pero que está sin concretar, hombre, es una buena noticia, pero vamos a ver qué mecanismos son los que tenemos que concretar, porque igual lo que nos hacen es plantar árboles en los bosques, que quizá no es mala idea, pero vamos a concretar ese tipo de medidas para ver si es mejor una cosa o la contraria.
Bueno,
profesor, sí. También ha cambiado una cosa muy importante, que tenemos el big data de los coches. Ahora todos es importante el vehículo sostenible, el vehículo seguro, pero el vehículo conectado cambia el paradigma.
Absolutamente. Es que el otro día me preguntaban también por el tema de la baliza 16 y sin saltarme la pregunta es, claro, si ya los coches están conectados, ¿necesitamos una radiobaliza que los localice? No, porque ya los vehículos a partir de junio del año 22, obligatoriamente que se vendan en Europa de nueva producción, deben ser vehículos conectados. Con lo cual un vehículo conectado nos puede dar todos los datos, perfectamente, por cierto, anonimizados, para saber qué necesita ese coche, si ha tenido una avería, dónde está, y encima qué avería, cómo se puede tipificar y cómo lo podemos resolver. Por tanto, es que estamos hablando del año 35 como si fuera mañana, y perdón, pero faltan 10 años. Y la tecnología, cada 5 años se esperan cambios tan importantes como la irrupción de Internet o tener o no tener Internet. Cada 5 años. Y estamos hablando de 2 ciclos, por tanto. Entonces, hablamos del año 35 como si fuera pasado mañana, con el prisma de los ojos tecnológicos que tenemos hoy. Y, en mi opinión, es un error.
¿Cuándo es el punto de partida para coches ya conectados, que sean fabricados de origen?
En junio del 22. En España habrá aproximadamente 3 millones de vehículos conectados.
3 millones. Bueno, quedan todavía bastante.
Claro, es que tenemos un parque que es inmenso, 24 millones de coches, de los que tenemos una media de 12 años y medio de parque, de antigüedad.
Bueno, vamos a hablar de la operación salida. La DGT activa mañana el dispositivo de Navidad. 22 millones y medio de desplazamientos previstos hasta el día 6 de enero. ¿Qué opinión merece al profesor este número de desplazamientos, que dicen que cada día es mayor y, por tanto, es más lógico que haya siniestros viales? Es un poco la excusa,
aquí,
¿no?
Claro, aquí lo que hablamos es de densidad del tráfico respecto a la capacidad que tiene una vía de albergar vehículos. Imaginémonos, por explicarlo de una manera muy sencilla. Nosotros estamos transportando agua en un tubo. Claro, ese tubo tiene una capacidad de un cierto nivel de transporte de agua. Le puedes dar más celeridad, pero no puedes crear más tubos para transportar más agua. Entonces, la infraestructura que tenemos es la que es, se puede mejorar, y luego lo que tienes que trabajar, desde mi punto de vista, es en tecnologías que permitan mejorar la fluidez de ese tráfico que ya tienes. Y eso es en donde creo que tenemos que poner el acento. ¿Por qué? Porque construir nueva infraestructura es muy costoso, ecológicamente también tiene muchos riesgos y desde el punto de vista de impacto social también, ¿no? Por tanto, mi punto es cómo podemos, a través de la tecnología, mejorar la fluidez del tráfico.
¿Me dices entonces, Javier, que a través de Next Mobility, no sé si en el presente o en el futuro, uno cuando se vaya de vacaciones dirá, no, vamos a quedarnos un ratito más aquí viendo esta serie o comiendo un poquito más, vamos a relajarnos porque vamos a encontrar tráfico? Ahora no hay, sí, pero es que dentro, cuando lleguemos a ese punto, vamos a encontrar un atasco. ¿Hasta eso vamos a llegar?
Sí, y hasta eso y mucho más. Yo es
Sí.
que lo que creo que efectivamente 10 años vista
Sí.
el coche autónomo será una realidad que lo tendremos en nuestras calles. Además de ser autónomo, será compartido, será de pago por uso y veremos modelos de movilidad que ni siquiera hoy atisbamos a vislumbrar. Entonces estamos hablando que el ámbito de la movilidad y el ámbito de las smart cities va a cambiar tanto que seguramente las ciudades del año 50, por dar un margen de, digamos, de error más amplio,
Sí.
no se va a parecer en nada a las ciudades del año 25.
Yo he compartido esta mañana con gran parte de amigos lo de la tractorada. Cuidado que hay tractorada y David de Diego creo que ha sido uno de los que se ha librado, entre comillas, de esa tractorada. Fíjate, si hubiésemos tenido esa tecnología de Next Mobility, David, pues esta mañana
Sí,
la
sí.
tractorada no hubiese sido nada para muchos de los conductores que se han quedado atrapados.
De hecho, yo he detectado un fallo porque yo utilizo bastante Google Maps para saber cómo está el tráfico en la ciudad, etcétera, y no decía nada. Y personas que estaban atrapadas en el atasco les decía que los tiempos que de solventarlo era de 10-12 minutos y al final se han convertido en más de 2 horas.
Bueno, que sepa Javier que hemos tenido tractorada hoy y se ha colapsado toda la ciudad de Valencia, ¿eh? Y
Bueno.
si hubiésemos tenido esa tecnología tuya, pues seguramente muchos no hubiesen estado atrapados en esa tractorada. También era el motivo un poco importante el darlo a conocer, por supuesto, por parte de nuestros agricultores. Sabemos que tienes clase y por tanto no queremos hacerte perder más el tiempo. Faltaría más, por favor. Lo
Un
importante de un
placer, por
profesor,
Dios.
lo importante de un profesor es que dé la clase y los alumnos, ¿eh? No la radio.
Yo sí digo, se puede llegar tarde si hay una noticia fundada. Perdón, una razón fundada.
Sí.
Esta es una razón suficiente.
Perfecto. Y si tenemos que dar algún justificante a los alumnos, nada, nosotros encantados además desde
Pues
aquí, ¿eh?
sí, por favor.
Javier, abrazo grande.
Otro para
Gracias.
vosotros. Muchísimas gracias. Un
Hasta
saludo
luego.
para...
Javier
Chao.
Goicoechea, CEO de Next Mobility, con nosotros en Luz de Cruce, profesor de Innovación, Transformación Digital de la Universidad Francisco de Vitoria, doctor en Big Data, Smart Mobility por la Universidad de Deusto. Una auténtica celebridad que nos ha acompañado en estos minutos aquí en Luz de Cruce, pero atención porque vamos a subir en una moto muy peculiar, ¿no? De Diego, tengo entendido por ahí, ¿eh? Sí,
Sí,
sí.
vamos a tener al responsable de todo este proyecto, que no solamente es esta moto,
Sí.
Vuelta, que es un paquete más grande en este caso, de novedades.
Sí.
Y tú lo sabes, Vicente, siempre que hay algo que es llamativo en el mundo de la movilidad, Luz de Cruce lo trae a sus micrófonos.
Pues vamos allá. Estamos en COPE, estamos en Luz de Cruce.
Aprovecha la ayuda Dana de hasta 10.000 euros en la compra de tu nuevo vehículo. Ven a Ford Vedat Mediterráneo y consigue un Ford Puma Jenny por solo 17.990 euros. Más barato que el de combustión. Disfruta de la etiqueta cero, 523 kilómetros de autonomía urbana y la tecnología más avanzada. Go Electric con Ford. Ven ya a tu concesionario Ford Vedat Mediterráneo.
En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Si estás en Valencia y buscas un MG, vente a MG Marcos Automoción, concesionario oficial y exclusivo de MG para Valencia y provincia. Ven y descubre la gama Hybrid Plus, el HSPEF híbrido enchufable, el innovador MG4 y el potente MGS5. MG Marcos Automoción, tu mejor opción. Seguimos en Luz de Cruz en la actualidad del mundo de la movilidad. Nos vamos de Diego, sigues ahí, ¿verdad? Estás ahí.
Aquí estoy, Arán.
Bueno, vamos a ver si tenemos a Ignacio Rodríguez del Castillo, que es CEO de Velta Motors. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, un poquito resfriado, pero todo bien.
Bueno, no pasa nada, esto es común en este momento. Mientras no sea la gripe, que es lo que está acusando y causando además grandes problemas en gran parte de la población, ¿eh? Ha subido además el índice de hospitalización con la gripe. Eso no lo tienes, es un costepaet
No, 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 es un costipaillo
Un costipaillo,
tranquilo.
que se dice por aquí, un costipaet, que no, que nada, que poca cosa. Oye, nada, Ignacio, encantado de tenerte con nosotros y nada, te paso con David de Diego, el hombre de las 3Ds, que es nuestro experto, atención, la electromovilidad. Por eso nos parece curioso, ¿no?, que esté con nosotros justamente con el lanzamiento de una motocicleta de Diego, que es...
Sí, en este caso es peculiar el formato porque era algo que yo no lo veía en los... cosas parecidas en algunos catálogos que venían también de China. Pero, Ignacio, cuéntanos. Pero, si te parece, Vicente, antes que nos cuente un poquito el nacimiento de Vuelta, que también es curioso.
Sí.
Y pasamos enseguida a esa moto de 125 centímetros cúbicos, que yo creo que muchos usuarios que se mueven por ciudad la van a apreciar mucho.
Le llamamos Vuelta, sí. Vuelta Motors. ¿Lo decimos bien? ¿Es Vuelta? Para todo el mundo ya. Creo.
Sí. Vuelta Motor, como bien en inglés, sí. Como dar una vuelta bien, dar una vuelta.
Ah, vale, perfecto, venga, fantástico. Pues venga, cuéntanos la pregunta de David, adelante.
Pues Vuelta es una empresa joven que nació en el 2021, importando motos chinas de marca blanca y poniéndole el logo de la marca Vuelta, que la creamos aquí en España.
Sí.
Entonces fue evolucionando. En el 2023-2024 cogimos la distribución de Felomoto, que también eran motos eléctricas y las siguen siendo a día de hoy. Seguimos distribuyendo estas motos, pero claro, al final el mercado de motos eléctricas es el que se venden unas 10.000 motos eléctricas al año en España,
sí,
versus 250.000 de gasolina. Entonces, de ahí era muy difícil sacar la empresa adelante.
Ya. Entonces, estamos hablando de una empresa, de, well, a pesar del nombre así anglosajón, es de, muy de aquí, entonces, ¿eh?
¿Se podría decir? Sí, la empresa es española.
Ajá. Bueno, bueno. Vuelta, Vuelta Motors, ¿eh? Buen sonido. Adelante, Diego, más preguntas.
Pues, Ignacio, cuéntanos, esa 125 que has traído, defínela. Primero, el
sí,
nombre, para que lo conozca todo el mundo.
Sí, bueno, voy a seguir un poco con lo...
Sí, sí, adelante.
Sí, perdona.
Quería seguir un poco con el relato y te he interrumpido.
Sí,
yo,
sigo, sigo un poquito con el relato.
Por favor.
Sí, pues... hemos pasado de vender motos eléctricas, que seguimos vendiéndolas, a vender también moto de combustión. Mm. Y aquí es donde llega el modelo que de Diego le encanta y quiere enseñarnos a todos.
Pues venga, hablando de la motocicleta,
de
venga.
Una moto, si se trata de una moto de 125, el 50% aproximadamente del mercado de motos de España es de 125. Esta es una moto de 125, de una mezcla entre trail y scrambler. Mm. Una moto que sirve para caminos y para carretera, con una rueda de 180 detrás y con lo último de tecnología. Tiene ABS, delantero y trasero, control de tracción, pantalla TFT. Es una moto que es muy distintiva porque se parece mucho, tiene líneas a lo que era la Suzuki Bambang de la época. Y por eso está causando furor ahora en el mercado español.
Sí, Ignacio, que no había nada en el mercado. Aparte, yo le veo un punto así retrofuturista, pero yo, como pasa con la movilidad eléctrica, que me gusta que la gente vaya, lo pruebe, lo vea, ¿cómo pueden hacer nuestros oyentes para probarla y verla? Primero verla, lógicamente, a través de Internet, y luego para probarla. Cuéntanos.
Pues mira, para probarla tenemos aproximadamente unos 60 puntos de venta a nivel nacional, también en las Islas Baleares y Canarias. Entonces, en nuestra web, leddimotos.es, ahí pueden ver todos los puntos de venta y acercarse al más cercano.
Espera, repítelo, que lo has hecho muy rápido y letralo, porque luego a la hora de meter en el ordenador la dirección, la gente se equivoca. Cuéntanos, ¿cómo es esa dirección?
Sí, la dirección para ver los puntos de venta es leddemotos.es. En el apartado de puntos de venta, ahí pueden encontrar todos los puntos de venta donde tienen la LEDB Flygon disponible. Pueden tanto verla como probarla.
Y la parte importante también, la del precio. ¿A partir de qué precio se puede adquirir?
Se puede adquirir por 3.290 euros, con 5 años de garantía y un año de seguro gratuito.
Perfecto. Oye, pues nada, enhorabuena por esta marca que lleva poco tiempo, ¿no?, en el mercado, y que te deseamos la mayor de las suertes, por supuesto que sí.
Lleva desde el mes de julio.
Por eso te digo, que en tan poco tiempo y nada. ¿Y ya tenéis cuántos puntos de venta, has dicho? ¿Cuántos?
60.
¿60 en tan pocos meses?
Sí, en tan pocos meses, porque es un gran fabricante, es uno de los mayores fabricantes de motos de China.
Sí.
Ha entrado con mucha fuerza de nuestra mano en el mercado nacional.
Ah.
Y ha creado mucho interés entre todos los distribuidores de motos.
Pues abrazo grande, Ignacio. Gracias por estar en Luz de Cruz en la COPE. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Adiós. Ignacio Rodríguez, del Castillo, CEO de Vuelta, Vuelta Motors. Que lo tengo que decir bien, hombre, que no puede ser. Se dice well, very well. Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad, y seguimos. seguimos. Ahora entramos, vamos a hablar un poquito del Garbi también. Venga, vamos a darle esa pincelada y, por supuesto, a la operación salida que está preparando la DGT.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Guadix Ibertecno, en Tres Cruces.
Bueno, se ha hablado largo y tendido de la V16. De Diego, sigues ahí, ¿no? Con tu V16 puesta.
Aquí estoy, Vicente, pero esto es lo que nos ha dicho el profesor, ¿eh? El vehículo conectado hace que los vehículos desde junio del 22 realmente no les haría falta esta V16 conectada. Y la V16 conectada lo que haría es a los vehículos más antiguos antes de junio del 22 ponerlos al mismo nivel tecnológico. Yo creo que aquí la DGT se ha equivocado de mensaje y de cómo transmitirlo.
Bueno, ya sabes que opina todo el mundo sobre la V16. Quien tiene que opinar es también el director general de tráfico, Pera Navarro, y ha dicho que el objetivo no es multar, es una mejora, un pequeño avance en el tema de seguridad. Ha dicho así de claro, hoy lo ha comentado en Antena 3, lo tiene que decir en todos los medios de comunicación. El objetivo no es multar. ¿Qué va a ocurrir? Pues que a partir del día 1, obligatoria la V16, sí, pero ¿va a mirar hacia otro lado la Guardia Civil de Tráfico? O quizá no pida la V16, no pare a alguien y diga, a ver, enséñeme la V16 a ver si está homologada o no. No se hizo con los triángulos, supongo que tampoco se hará con esta luz V16.
Pero, claro, Vicente, aquí la falta de sentido común, como por lo que nos decía el profesor, es que tú tienes un vehículo conectado, donde tú tienes una V16 conectada, porque aquí la clave es la señal. Que se emite desde el coche para geolocalizarlo,
sí.
Y no han sabido aprovechar esos 3 millones, como nos decía el profesor, que están ya conectados como están el resto de vehículos de Europa. Desde junio del 22 es obligatorio, y bueno, los anteriores, por supuesto, la V16 les puede evitar atropellos, puede evitar situaciones complicadas, y yo creo que no ha habido una buena definición del proyecto por parte de la DGT.
Bueno, pues en cualquier caso hay opiniones de todo tipo, fíjate, hasta los bomberos.
Bueno, este vídeo es para los que entienden de tráfico. Mirad lo que nos acabamos de encontrar.
Con esto, un accidente en plena curva, ¿vale? Con un coche sobre el lateral. Dime aquí dónde le meto esto, esta baliza. ¿Qué hacemos con ella? ¿Dónde la colocamos?
Recomendación como profesional, no dejéis de llevar los triángulos en el coche. ¿Por qué? Porque en un cambio de rasante, con la luz del día esto no se va a ver, en una curva tampoco, y os señalizamos bien 50 metros antes del coche, o podemos tener un problema, ¿vale?
Bueno, es una imagen, David, que ha llegado, ha sido viral, y es lo que quería, además, este bombero. Este bombero es lo que quería, es que fuese viral su imagen, ¿eh? Me parece bastante simpleza por parte del bombero, que es valenciano, porque esta imagen es de la CV422 en la localidad de Llombai, y la verdad es que acaba de escarcelar, quizá, a una víctima y que frivolice de esta forma con la V16 en la mano. Me parece tremendo de Diego, me parece muy mal por parte de un bombero para que para hacerse famoso tenga que sacar un coche volcado que ha sufrido un siniestro para ser viral. Oye, si quieres ser famoso, pues hazlo de otra forma, bombero.
Sí, no, quizá no la mejor opción, pero el mensaje ¿no? Sí que es claro, Vicente, porque la V16 está muy bien, pero como él sí que detalla en ese mensaje, en los cambios de rasante y en las curvas cerradas hay ciertas situaciones que no es el sistema más efectivo. Te voy a decir que hace tiempo, hablando con especialistas de seguridad vial, la conclusión es que el mejor sistema quizá eran triángulos iluminados y conectados.
Ya.
Pero claro, lo que nos dice la DGT es que es cuando salimos del vehículo a colocarlos, es cuando nos ponemos en riesgo.
Rafa Villalba lo dice claro. ¿Dónde hay que poner la V16 en caso de vuelco? ¿O en ningún sitio? Igual que pasa con los triángulos. Lo que ocurría con los triángulos. ¿Qué vas a hacer si sales de un vehículo que sales mareado ante varias vueltas de campana? Siempre y cuando te quedes dentro, que haya que escarcelarte, haya que sacarte, como dice el bombero. ¿Hemos sacado el qué? ¿La V16 de ahí? O sea, ¿os habéis dedicado? ¿Y dónde está el herido? ¿Está dentro del coche todavía? Me parece increíble que se frivolice con un siniestro vial de esta forma por parte de alguien que en realidad pues debería ser famoso por otras cosas.
Bueno, quizás debemos darle la oportunidad de igual es un simulacro, Vicente, y no sí. es un accidente real.
No, no, es un accidente, es un accidente real, parece ser, porque nos han enviado vecinos fotografías de ese accidente, y es la CV422 de John Bay.
O sea, claro. Que nos digan luego que es IA, ¿no? Que
vamos
es
a ver.
Lo que nos está ocurriendo últimamente.
Vamos a ver qué es lo que dicen, pero en cualquier caso da igual. Si, sea o no sea, no se puede frivolizar con un siniestro vial de esta forma y enseñar la V16 con un coche que ha dado alguna vuelta de campana. Ah, por bueno, cierto, que la CV422, cosa... la CV422 es una carretera muy peligrosa. Y una cosa rápida, de Diego, adelante.
Sí, oye, muy rápido, recordad a todos los habitantes de la ciudad de Valencia que el año que viene tendrán que pagar 175 euros más porque los políticos de nuestra ciudad no han llegado a acuerdo con la zona de bajas emisiones.
Gracias, de Diego. Hasta aquí lo de Cruce, amigos. Mañana más, mañana además el último espacio de la temporada.